Paco González, buenas noches.
Hola, Juanma.
Qué gran equipo de comentaristas tenemos esta noche en el partidazo. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Fernando Evangelio, hola, Fernando, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Ahora nos va a contar Fouto lo que se pierden Sevilla y Barça. Digo, los directores económicos de Sevilla y Barça, lo que van a dejar de apuntar en el capítulo de ingresos. Antes, esta es la voz de Lopetegui, otro batacazo monumental en esta noche para el Sevilla.
Vamos, que estaban fuera merecidamente, evidentemente. Aquí los merecimientos, claro que están en forma de triunfos y de puntos. Es cierto que hemos tenido una fase de grupo muy accidentada por muchos motivos, que no vamos a enumerar ahora, pero por supuesto, si nos hemos quedado fuera es porque no nos hemos ganado el derecho a seguir en la Champions League. Eso es evidentemente, y el responsable está adelante siempre, es el entrenador, evidentemente.
Ya saben que en el grupo del Barça, el Benfica le ha ganado 2-0 al Dinamo de Kiev, por eso tenía que ganar el Barça. En el grupo del Sevilla, Wolfsburgo 1, Lille 3. Y del resto, se ha jugado el partido del grupo del Villarreal, United 1, Young Boys 1. El United era primero de grupo. Este partido se ha jugado, Fouto, cuando el otro partido no se ha jugado, pero el Young Boys, ¿qué pasa? ¿Que tenía opciones de
Europa League, pero yo creo que la UEFA pasa de eso.
Ah, pasa de eso la UEFA, vale. Juve 1, Malmo 0 y Zenit 3, Chelsea 3, con lo cual primero de este grupo, la Juve. Y segundo, el Chelsea. Ha empatado el Zenit en el minuto 94 de partido.
Sí, pero el Chelsea ha concedido 1000 ocasiones.
Sí.
Kepa, el mejor del Chelsea. Un partido lamentable del campeón de Europa.
Tal cual. Así que, ojo, el Chelsea, segundo, le puede caer al Madrid. Ahora estamos con los rivales, se los digo. Primeros de grupo, Bayern, Ajax, Liverpool, United, City, Real Madrid, Juve y Lille. Y segundos clasificados, Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Chelsea, Benfica, Salzburgo y Villarreal o Atalanta. Al Real Madrid le pueden caer en el bombo del lunes el Paris Saint-Germain, el Sporting de Portugal, el Chelsea, el Benfica, el Salzburgo o, si pasa el Atalanta como segundo, el Atalanta. Y al Atlético de Madrid le pueden caer el Bayern de Múnich, el Ajax, el United, el City, la Juve y el Lille. Son los posibles rivales de Madrid y de Atleti, que son los únicos que de momento están en el bombo. Esperemos que mañana se meta el Villarreal como segundo. Van a jugar Europa League el Leipzig, el Borussia, el Sheriff, el Oporto, el Zenit, el Barça, el Sevilla y el que mañana caiga del Villarreal, Atalanta. Y quedan eliminados el Brujas, el Milán, el Besiktas, el Shakhtar, el Malmo, el Dinamo de Kiev, el Wolfsburgo y el Young Boys. Bastante previsible todo. Bastante previsible, salvo lo de Barça y Sevilla. Y Borussia Dortmund.
Que yo lo acerté.
Tú acertaste todo, es verdad. Ahora lo debatimos. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuánto dejan de ganar Barça y Sevilla?
20 millones de euros. Por caer en la Champions son 20 millones de euros. Más, Juanma, lo que afecte a los patrocinadores, a los bonus que tengan en patrocinadores. Es decir, si el Barça tiene un patrocinador y ha acordado con él que en los cruces de la Champions le va a reportar más dinero, pues evidentemente eso deja de ganar. Así que 20 millones de euros, la mayoría por derechos de televisión, y en la Europa League a lo máximo que puede llegar es a 5, ¿vale? Todos son cantidades netas, con lo cual el impacto negativo por caer en la Champions del Barcelona, entre 15 y 20 millones de euros, insisto, 15 en el mejor de los casos si llega a la final de la Europa League.
Juraría que el Atlético de Madrid y el Sevilla, cuando ganaron la Europa League, dijeron que habían sacado entre 16 y 20 kilos, ¿eh?
No.
Pero igual era sumando el primer tramo de la Champions.
Eso es, claro.
Sí, por la participación y tal. ¿Qué acaba de decir Müller, el jugador del Bayern de Múnich en Dazón, en Alemania, Elena?
Uno de los autores de los tres goles del Bayern ha dicho: el Barça no puede afrontar la intensidad. Técnicamente lo tienen todo, grandes jugadores a nivel técnico y táctico, pero no pueden competir, dice Müller, a máxima intensidad en el fútbol de máximo nivel.
No puede competir el Barça en el fútbol de máximo nivel. El dardo de Müller directamente al Fútbol Club Barcelona. Vámonos hasta el Allianz Arena, hasta el campo del Bayern de Múnich, donde ha contado el partido. Ha sido uno de los pocos periodistas españoles que ha estado allí presente. Germán Dobarro, ¿qué tal, Germán? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Viendo en directo la enorme diferencia que hay hoy en día. Bueno, desde hace tiempo, pero hoy en día ha vuelto a quedar patente entre el Bayern y el Barça, ¿verdad?
Es absolutamente sideral la diferencia. Es que tú ves al Bayern físicamente, la potencia que tiene, cómo se mueve por el campo, y ves al Barça y parece que juegan adultos contra niños. O sea, es que la diferencia es enorme. Y lo que dice ahora Müller, más que un dardo, es una realidad. Pero es una realidad palmaria. Es muy superior el Bayern de Múnich, que hoy me dio la sensación de que ha jugado pues a un 50 o 60% y ha ganado 3-0 y por momentos se gustó y no ganó 4, 5 o 6-0 pues porque tampoco lo necesitaba. Pero es que el Bayern a día de hoy es infinitamente superior al Barça.
Es que Sané ha tenido algunas de estar ahí como dándole casi sin ganas.
Pero uno... Juanma, que jugaban sin 5 titulares. Sin 3 o 4 o 5 titulares. Es que ha sido un recreo. Para el
Evangelio, ¿cuántos titulares le faltaban al Bayern hoy en la alineación?
Ha jugado con, te diría que 8 bastante titulares, 2 no titulares, pero que tienen minutos, y uno que no suele jugar, que es Süle. O sea, bueno, tampoco era un equipo muy...
Yo pensaba que iba a poner mucho más suplente. Cuando he visto los 4 de ataque...
Sí.
Y de hecho el banquillo tenía bastante menos nivel que...
Que sí. Y aparte, que es lo que tiene que hacer. Hay que dignificar la competición hasta el final.
En el Camp Nou ya podían, ya si hubieran necesitado 7... Los
también hay que decir que hoy el Bayern tampoco ha jugado a un ritmo...
Que no. Hoy el Bayern ha jugado a ganar 3-0.
Pero ¿sabéis qué os digo? Que la sensación que queda, Juanma, es que si hubiese jugado de inicio con Richards, con Sar, con tal, hubieran ganado igual. Es que el problema no es que los futbolistas del Bayern de Múnich sean muy buenos, que lo son, que Müller sea muy bueno, que Lewandowski sea extraordinario, que Sané sea muy bueno.
Es cómo se mueven,
es que
cómo corren. Es que,
claro, es que es otro mundo.
El problema es que Piqué habló de gestión y el quiebro que le ha hecho Lewandowski en el primer gol ya dice mucho de cómo está el equipo.
Te metieron 8 cuando tenías a Messi, a Griezmann,
o sea,
a Suárez.
Tal cual. O sea, que Piqué por eso que hemos hablado... se fije tanto en la gestión como en cómo está él y cómo está el equipo.
La prensa ha hablado de milagro. Todas las previas es el milagro de Múnich. El milagro de Múnich era por algo. O sea, ganar 0-1 nos pareció un milagro a todos.
Sí,
o sea, lo que ha pasado hoy es lo que tenía que pasar. Sí. Pero para mí, luego ahora entraríamos en un debate mucho más grande, pero no es el Barça de Xavi el que cae eliminado. Para mí es el Barça de Koeman, es el Barça acumulado.
Si el Barça de Xavi gana mañana, el partido del Camp Nou contra el Benfica, está clasificado.
Sí, eso es verdad. Para mí es el partido, pero era ese, Emilio, era el segundo
partido
de Xavi.
Evidentemente que sí.
El segundo.
Sí,
pero estoy de acuerdo contigo que para mí es lo que lo descuadra todo, es el Benfica en esta fase de grupos. Pero ya
sí,
me veo que mañana...
El Benfica ha terminado pitado. Clasificarse
mañana van a dar todos los palos a Xavi y tal.
¿Pero quién va a dar
palos? No, que no. Pero si han hecho artículos diciendo que no era el culpable hace 3 días.
Pero vamos a ver, seamos serios. ¿Qué culpa tiene Xavi de lo de hoy?
No, es lo que digo.
Pero una cosa, igual que no la tenía Koeman, me da la sensación, ¿eh?
No, pero...
Espera, que ahora vamos a entrar en análisis. Antes vamos a ir hasta... Salzburgo, donde está Oliva, con el otro drama. No sé si se ha ido ya el Sevilla. ¿Qué caras tiene esa expedición? ¿Cómo está Pepe Castro? ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo está Lopetegui? José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el ambiente por ahí?
Te puedes imaginar, caras muy largas porque hoy había mucho en juego en lo deportivo y también, como tú has repasado hace tan solo un instante, en lo económico para una entidad que tenía presupuestado esta temporada llegar hasta cuartos de la Liga de Campeones y que a las primeras de cambios y en la primera fase, después de una primera fase muy lamentable, incluso por momentos ridícula, cae de esta competición y hoy aquí solo le servía ganar. Y es verdad que hasta el remate de Munir daba la sensación de que podía llevarse el partido, el remate ese de Munir en el 2 de la segunda parte que se ha estrellado en el travesaño, pero a partir de ahí ha sido muy inferior a su rival, ha vuelto a acabar otro partido de Liga de Campeones con un futbolista menos. Y es verdad que hoy tenía como atenuante que venía este partido con 5 bajas de jugadores de enorme peso, pero en global la Liga de Campeones que ha hecho el Sevilla, que luego analizaremos, Juanma, es realmente malísima, muy mala. No hay por dónde cogerla. Una victoria solo 5 goles en 6 partidos y te puedes imaginar cómo son las caras. Lo serio que se van los dirigentes del Sevilla de aquí. Ha dicho Lopetegui hace un instante aquí en sala de prensa todavía en el estadio del Red Bull Salzburgo que es un día triste para él porque había esperanzas en que la temporada empezara a tomar rumbo con el paso a octavos de final y sin duda es un varapalo importante para el Sevilla esta noche aquí en Austria.
¿Quién sale más tocado, Oliva? Lopetegui, los jugadores, Monchi, Pepe Castro...
Bueno, cuando llegan este tipo de varapalos hay que repartir responsabilidades. Posiblemente todo se fije mucho en la figura del entrenador por la gestión de la fase de grupos, pero también hay que mirar hacia la dirección deportiva. En-Nesyri se ha caído, los delanteros que hay detrás de En-Nesyri son Munir y Rafa Mir, y a la Champions con delanteros que no demuestran tener el nivel de esta competición es difícil ganar partidos. Hoy Munir ha tenido una y la ha estrellado en el larguero, Rafa Mir ha estado 40 minutos en el campo y no ha disparado a portería. Es decir, que creo que hay un poco de responsabilidad de todos en este fracaso, en esta primera fase de la Liga de Campeones, y ahora a ver cómo reacciona el equipo, que es mi gran duda. Tiene una plaga de lesiones musculares, algunas muy importantes, asoma la Copa de África en la que se van a ir tanto Bono como En-Nesyri como Munir. Hay que fichar, y ahora hay menos dinero después de esta noche, hay menos dinero en la caja para poder fichar y darle nivel a la plantilla. Así que a ver este punto de inflexión, cómo lo toma el Sevilla, y el punto de inflexión supone que el equipo reaccione bien o el equipo se tambalea.
Vale, Oliva, luego hablamos, hasta luego.
Perfecto, hasta ahora.
Desde Alemania, ¿quieres apuntar algo más, Dobarro, desde el Allianz Arena?
Nada, que vaya legado le dejamos a Oliveros, ¿eh? Vuelve el próximo domingo, reciben al Betis.
La verdad es que el hombre dejó al Barça mal, pero lo recoge peor, ¿eh?
O sea, mucho peor. O sea, lo dejó en la UBI, sí, y ahora mismo empieza a haber gusanos alrededor del cuerpo, joder, amenazando con penetrar.
Sí, sí, tal cual. Pobre Oliveros, de verdad.
Lo va a resucitar, ya verás.
Yo, si fuera Oliveros, volvía en la Supercopa de España, en un Madrid-Barça o algo así, pero vamos, no está la cosa para volver ahora en Pamplona, encima. En Pamplona. Sí, sí.
Con un calorcito.
Sí. Gracias, Dobarro. Un abrazo.
Un beso. Chao.
Así ha sido el partido del Barça, el partido del Sevilla. Y recordemos, mañana 7 de la tarde, Atalanta-Villarreal. Con un empate, el Villarreal estará en octavos de final. El sorteo de la Champions es el lunes, Evangelio.
Lunes a las 12 de la mañana en Nyon.
¿Por qué no lo hacen el viernes como toda la vida?
No, ha sido ya el sorteo de octavos, ya ha sido los lunes, creo que en los últimos 3 años. Sí, cambió hace un par de años.
Pues como toda la vida, antes de hace 3 años.
Como toda la vida, hasta que lo cambiaron.
Y yo tenía la idea de que eran los viernes.
Y yo.
Tú también, ¿no?
No, lo cambiaron.
No he dicho la antena de milagro que el viernes era el sorteo.
Lo cambiaron ya hace... ¿Sabes qué pasa? Que el de después es el viernes. Entonces, por eso se te cruza.
¿Cómo el de después?
El de cuartos, semifinales y final.
Ah,
va a ser un viernes.
Ah, ya es que yo tengo en mi vida asociada a que los días de la semana, el viernes es cuando...
Antes eran siempre en viernes,
vale.
Y
ya pues nada, pues el lunes era un día fantástico para ver el sorteo.
Y el de la Europa League a la 1:30.
Europa League 1:30. Por cierto, no tengo ni idea de qué equipos le pueden caer al Barça.
Yo sí los tengo aquí.
¿Tú sí los tienes?
Sí.
¿Sí? Al Barça y al Sevilla. Porque el Betis no le puede caer, que es segundo, pero el Betis no le puede caer.
Pues mira, el Rangers puede ser uno, el PSV Eindhoven puede ser otro, que es el grupo de la Real. Spartak de Moscú o Nápoles, Olympiacos, la Lazio o el Galatasaray, el Estrella Roja o el Sporting de Braga y el Dinamo de Zagreb. Esos son los rivales.
Ahí te digo una cosa, hay 5 que le plantean una eliminatoria muy complicada al Barça.
Pero, y la vuelta fuera. En febrero
no es que yo sea un Maldini, pero vamos.
Pero que en febrero ya tenemos un equipazo.
La vuelta es fuera, ¿eh? La ida es en el Camp Nou y en el Sánchez Pizjuán.
¿Ah, sí?
Los de la Champions juegan la ida en...
Los de la Champions juegan la ida
en casa, sí.
Le dan preferencia al equipo que ya está en esa competición.
Bueno, o sea, perdona, te voy a decir una cosa. La UEFA va a tratar a los terceros de la Champions como...
Sí, apestados.
Pero como apestados.
No, como rebotados. Es que en realidad, rebotados. Si fuera un torneo serio, los terceros no tienen que estar eliminados
es
de todo.
Es que van de meritorios. Claro. Pero antes, los terceros hoy, de UEFA, yo, los terceros de Champions, antes no pasaba esto.
Cuando iban a la eliminatoria de...
Sí,
jugaban fuera.
Sí. Dime, Juanma, Emilio.
Digo que hoy en más de una retransmisión de radio,
¿sí?,
en Barcelona, ya han hablado del árbitro de este partido del Bayern-Barça en esos términos, en los términos de ha tratado al Barça como si ya fuera un equipo
un montón. Equipo más.
Sí, ese.
Bueno,
no sé. Lo digo porque como tú has dicho, los terceros no cuentan para la UEFA, pues bueno, hoy ya ha habido expresiones de desde el primer momento el árbitro ha tomado la decisión de que el Barça ya era...
Vale. Oye, de las reacciones, vamos a escuchar a Busquets, uno de los capitanes del Barça. Ha dicho esto en Movistar.
Bueno, muchos factores. Sabemos la situación delicada del club, las cosas no se han hecho del todo bien. Los jugadores, nos han faltado también muchas cosas en el terreno de juego para lograr más puntos y resultados y todo hace que sea una situación muy, muy complicada, ¿no? El conjunto de todo. Sabe que el Barça es un gran club, lo sabemos nosotros y sabemos lo que se merece y es lo que queremos. Ahora hay, bueno, desde hace unos meses cambio de directiva, hace poco cambio de staff, sabemos que hay un problema económico que va a ser difícil, pero no tengo ninguna duda de que vamos a volver, que esto es un paso atrás para dar impulso, que no es la mejor situación ni la que queríamos. Pero también hay que estar en las malas.
Yo insisto, la gran duda de esta noche es saber si lo de hoy es el fondo del pozo o realmente hay todavía unos cuantos escalones hacia abajo. Ese es el problema, que puede haber escalones hacia abajo. Rico, ¿tú crees que es ¿Que ha tocado fondo el Barça o que por desgracia no?
No hay ningún síntoma para pensar que ha llegado abajo. No he oído el ruido todavía del estacazo.
Es que el fondo es no meterte en Champions.
A ver, es que yo lo que creo, yo lo que creo, Juanma, es que en el Barcelona nunca se ha dicho la verdad, ¿vale? O sea, es decir, esta noche, que es una noche de cataclismo absoluto, o sea, por vez primera en muchísimos años, el Barcelona ha dejado de ser un grande de Europa y todavía no hay el discurso de, señores, esto es lo que hay, es lo que vamos a hacer, esto es un desastre. O sea, en ningún momento, o sea, se sigue otra vez creando otra bola, otra nueva ilusión que es, este es el punto cero, empezamos de nuevo, vamos a por la Europa League. O sea, es decir, no ha habido ni desde la presidencia, ni desde la Secretaría Técnica, donde el señor Mateo Alemany todavía no ha hecho un discurso y una exposición de qué es lo que quiere, quién necesita, qué van a hacer y tal y cual. Y desde la llegada de Xavi, que todo es ilusión, el Barça no puede empatar ni perder, tenemos que buscar la excelencia, vamos a... O sea, es decir, yo es que creo que nadie ha asumido desde el Barcelona, desde la presidencia, desde la Secretaría Técnica y desde el banquillo, la realidad absoluta, y la ha analizado y ha dicho, señores, vamos a intentar, pero
es que la realidad,
ustedes tengan medida que van pasando
la realidad
los partidos,
es tan dura que
ya,
es mejor
pero la
no
gente se va enterando de esa realidad, o sea, los culés, barcelonistas se van enterando de la realidad, o sea, y no se les puede considerar tonto al pueblo culé, ¿me entiendes? O sea, que lo ve de, así, como muy bien ha dicho Dani, o sea, se ha hablado de milagro. O sea, insisto, o sea, en el Barça se inventó a Ketanji y se inventó a Ketanji porque no siempre se ganaba. Xavi, ¿me entiendes? O sea, y el señor Xavi y el señor Laporta, ¿me entiendes? Han dicho que van a por todo. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Entonces, hostia, es que yo creo que ha llegado el momento en que alguien diga la verdad.
A ver, Senabre, ¿cuál es tu verdad?
No, mi verdad es que es todo cierto, pero respecto al Bayern. No respecto a todo lo demás, o sea, yo sí que estoy ilusionado con que el Barça pueda jugar la Champions el año que viene y con que el Barça pueda hacer, o sea, lo que yo para mí es un milagro es ganarle al Bayern, es que es imposible porque te metieron 8, porque son unas máquinas, o sea, lo que dice Müller tiene toda la razón, no me lo tomo como un dardo, me lo tomo como un consejo, o sea, es así. Ahora, tampoco digamos que es el fin del mundo y se ha acabado todo y el Barça va a desaparecer y se va a disolver y tal. Yo sí que creo que es el fondo del pozo.
No lo ha dicho nadie.
Yo no lo digo por ti. Pero digo,
no lo ha dicho nadie. Digo, en Barcelona
yo no creo
lo ha dicho nadie.
Sí, estamos diciendo que ese es el fondo del pozo y va a caer más
es
abajo.
Es que no lo es el fondo. Es evidente.
Pero escucha,
han metido 2 goles en 6 partidos.
Cuando digo lo de caer más abajo, Dani, cuando digo lo de caer más abajo, se trata de un titular sensacionalista. Me refiero
a Pamplona.
Para mí, caer más abajo es no quedar cuarto.
Pamplona el domingo.
De acuerdo. Claro. Sí, el pozo, yo creo que yo sí que he oído el golpe. Miguel no lo ha oído, pero yo sí que he oído el golpe. Pero a partir de aquí, oiga, ¿estamos mejor o estamos peor que antes? O sea, ¿el Barça está mejor ahora o hace un mes? No lo sé, yo te digo una cosa, yo prefiero...
No, evidentemente no.
O sea, el partido de hoy...
Está fuera de la Champions, ya hace un mes.
Bueno,
lo
pero
estaba.
Los primeros 25 minutos, Emilio, hasta que sea la
no, sí,
Jordi
siempre
Alba,
estamos con los 25 primeros. Ya los hacía Koeman los 25 pero,
minutos. No, no los hacía. Los 25 minutos los hacía porque el Barça ha salido a presionarle al Bayern, no ha salido a esperarle atrás, sí. Que es lo que ha hecho en el Camp Nou, es lo que ha hecho contra el Benfica, en Lisboa y todo esto. Entonces, bueno, me vas a decir, son cositas, son tonterías, ya. Juan me ha dicho al principio, el Barça no estaba para fiestas
soñando,
y para celebrar.
No.
Bueno, ya, pero como mínimo, bueno, hay una idea, hay una historia ahí, que el Barça está años luz del Bayern.
Espera, Emilio, déjale hablar, por favor.
Que el Barça va a estar años luz del Bayern, lo va a seguir estando hasta que pasen 2 o 3 o 4 años y mucha inyección económica
y dinero.
No, ese
es el problema. Ese no es el problema. Es que ahora mismo la medida del Barça no tiene que ser con el Bayern.
Ya, pero para mí, Juanma, con el Betis, por ejemplo, o con el, yo creo que el Barça es superior al Betis. El otro día no lo fue, el otro día le ganó, pero yo creo que el Barça puede aspirar a quedar esta liga por delante del Betis, por favor.
Le va a costar, ¿eh?
Sí, no va a ser.
Es decir, ¿le va a costar? Esa es la historia.
No,
que
pero
le va...
porque no lo reconocen desde el principio.
¿Pero qué van a decir?
Juan,
pero Emilio,
pues lo van a reconocer. No. Tienen que reconocer. No. O sea, la primera posibilidad de curarte es reconocer que estás enfermo.
No, hombre, no. En esto
si
es
tú
distinto.
No vas al médico y sabes que estás enfermo, no te vas a curar.
Emilio, no hay ningún presidente que diga que el Barça va a quedar
estupendo.
Noveno.
No.
No hay ningún...
Yo bueno, es que creo que...
Ningún presidente del mundo.
Pero Dani, una cosa.
Dani,
entre lo que dice Emilio... Y meter y dar una vuelta de honor con Alves descojonado de la risa.
Sí.
Y llorar porque viene Xavi cuando no lo querías hace unos meses. Entre una cosa y otra, hay un término medio que
razón,
se llama prudencia.
Sí.
Y es del algo que ha, de lo que ha carecido Laporta en los últimos tiempos.
Porque el Barça, desde hace tiempo, en lo deportivo y en lo económico vive de la improvisación. Y para solventar estas cosas hay que pensar y no hablar en voz alta o pensar en voz alta, que es muchas veces lo que hacen los mensajes institucionales. Pues hablan en voz alta tratando de animar, pero son boomerangs que se vuelven contra ellos inmediatamente, porque la realidad del Barça es que no nos ha sorprendido esto. O sea, yo diría que hoy no hay barcelonistas que hayan sufrido. Han podido sufrir por si metían tres o te metían seis, pero es que no tienes. O sea, tú sufres cuando ves que hay alguna posibilidad de salir adelante en un partido como este. Como no la hay, no sufres. Y creo que Müller lo ha explicado perfectamente, y eso también explicaría el porqué del trabajo de Xavi. Xavi es un tío al que no se le puede pedir que lo arregle en tres días, claro, ni en tres meses, ni en seis meses. Es un trabajo para años. Y como dice Müller, el Barça tiene la calidad, pero no tiene el ritmo de competición, porque como ya hemos comentado algunas veces aquí, en el Barça existía la sospecha que este equipo lleva años sin entrenar para competir al máximo nivel, y vivían exclusivamente de la calidad. Y cuando la calidad no te alcanza para entrar en ritmo de competición como entran los demás, pues te pegas unos estacazos enormes. Pero estacazo, y me refiero ahora al ruido. A mí el ruido me hizo más daño, Dani, caer en el campo del Rayo que perder 3-0 con el Bayern.
A ver, Paco.
Para mí hay que mirar a Laporta. Ha tenido una herencia envenenada, ¿no? Desde lo económico, un equipo que se venía abajo, mayor en... Pero si tú vas a prescindir de Messi, o existe la posibilidad de que tengas que prescindir de Messi, todos pensábamos que lo iba a pasar mal el Barça, que la travesía del desierto iba a ser... Pero verse séptimo a 16 puntos y cayendo a la Europa League, algo que no pasa desde que Messi no jugaba, o sea, 20 años, es un cante histórico. Y yo digo, hay que mirar hoy a Laporta, porque tendría que haber tenido un plan, el que fuera, medio, grande, pequeño, regular, rubio. Y el plan ha sido a última hora de John. Vale, tú tienes preparado. Uy, no me llega la pasta para este hombre. Y todo lo que se te ocurrió es de John, es todo lo que has estado preparando durante meses. A mí me parece lamentable que a lo mejor, habiendo acertado con el plan B, también hubieran caído. Pero hoy el Barça tiene a De Jong, a Luke, que no lo usa. A Memphis, que podría no usarlo. Y niños. Y a la espera de que se recupere en Dembélé, que se ha recuperado, y en su fácil.
O sea, y tiene futbolistas que, jugando a este nivel...
Yo hoy no miraría ni a Koeman.
Quedan en
sí,
una...
pero mira, en los últimos años, es verdad que el Barça no tenía nivel competitivo. Pero con Messi te la pegabas ya en los cruces. Te metían tres en Roma, cuatro en Liverpool, da, pa, pa, vale. Y ocho el Bayern, perfecto. Y era una frustración para el Barça, que presumía tener al mejor jugador del mundo, pero como iban dando, y con él unos cuantos más, pues al final no competía contra los más grandes. Pero es que ahora ya no compite contra el Benfica, y gana 1-0 al Dinamo de Kiev, y no se clasifica para la siguiente ronda. Y eso, sabiendo que se te va Messi... Algo tenía que haber preparado Laporta, que ha tenido muchos meses, ¿eh? Ha tenido muchos para tener cosa preparada, una.
Pero repito, y regalas a Griezmann.
Pero repito, y ahora
es que no le podían pagar, Dani.
Y ahora vendemos otro conejo en la chistera, ¿entiendes? Punto de inflexión, vamos a levantarnos, ahora la Europa...
Pero ¿y qué quieres que digan hoy? Yo es que ahí, Emilio, estoy de acuerdo con muchas cosas que dices, pero lo de hoy, no, es que entiendo que tienen que decir eso. ¿Qué van a decir? Señores, dejen de venir al campo porque va a ser desastroso el año.
¿Cuándo van a contar la verdad?
Pero que es que la verdad... pero si es que no hace falta contarla.
La verdad se ve en el campo.
Es que ya se ve. El problema...
Vale. Claro. Pues no hace falta que lo cuenten ni el presidente, ni el secretario técnico, ni el entrenador.
No, lo que...
Pero si lo ha visto todo...
O sea, la vamos interpretando todos nosotros, y los jugadores se van dando cuenta a medida que van pasando los partidos.
A ver, Elías Israel, yo te he escuchado.
A mí me sorprende. A Xavi es verdad que asume un proyecto muerto. Es la verdad, es como está el Barça. Está muerto económicamente, deportivamente muy bajo, pero evidentemente no se le puede decir a Xavi, no, es que Xavi es una idea, es un proyecto a medio plazo, a largo plazo. Xavi, como todos los entrenadores del Barça, si el entorno no le mete esa exigencia, la propia que se mete, es la primera vez que yo veo que el entrenador del Barça siente más exigencia que el propio entorno. O sea, dice, oye, que esto es el Barça, que tenemos que ganar la Europa League para entrar a la Champions, por la Europa League ganando un título. Y ese es el discurso que tiene que tener un entrenador del Barça. Pero es que el entorno no, es que Xavi es una telequia, es una idea, es lo que el Barça que queremos. Eso yo lo que no puedo concebir. O sea, eso, ¿qué es comprar un Barça perdedor? Pero tenemos una idea.
Pero
yo creo que eso en el fútbol no vale.
En Barcelona sí vale, ya te lo digo ahora. Y en,
ah, sí
y,
vale. Y a nada, Koeman... Vamos a ver cuánto tiempo vale.
No, claro, claro, evidentemente, cuando lleve, eso es lo que iba a decir, cuando lleve un año y medio Xavi perdiendo, pues evidentemente
se lo van a cargar. Si un año y medio no tiene
se lo van a cargar como todos, Elías. Pero a Koeman y a Valverde, por ejemplo, antes de atizarle, por ejemplo, yo, que soy de los más críticos, dejé pasar un año, seis meses. Pero a Xavi no se le puede culpar el partido 5 de entrenador de que quede eliminado de la Champions.
Pero estoy diciendo que a Xavi le han dado un proyecto muerto, pero no puedes tener un crédito ilimitado.
Xavi está recogiendo
¿pero qué ilimitado?
Lo que han sembrado otros, incluyendo a toda la gente que ha estado en los despachos.
Claro, claro.
Esto no hay ninguna duda. Ninguna duda.
Perdón, ¿y los futbolistas, Miguel?
No, bueno, hombre.
¿Vale? Y los futbolistas. Porque, claro, los partiditos que se han cascado alguno, insisto, como el quiebro de Lewandowski Piqué, tela. ¿Vale?
Los futbolistas
que se han forrado de millones.
Bueno, es que Xavi ha apuntado a los jugadores en la rueda de prensa telemática. Ha dicho que hoy no han competido y que tienen que salir con más exigencia, con más amor propio y rebelarse.
Eso es lo que te iba a decir en la vez anterior cuando he empezado, que hay jugadores que no tienen, que les ves jugar contra estos equipos y te das cuenta que no tienen nivel para
sí,
estar
pero
en
yo
el
no
Barça.
Hablo de Mingueza.
Si me dejaras terminar, Miguel, yo te hablaría con nombres propios y te diría...
A ver, dilos.
Empezaría por Ter Stegen y continuaría por De Jong, por señalar a los dos buques insignias.
Pues fíjate.
Y seguiría Memphis. Por Memphis. Y continuaría por Dembélé, que ha
y
salido
Piqué no,
como...
Piqué no, Piqué lo salvaría.
Mira, es que Piqué no me va a ganar ningún partido. A mí.
Lo de Dembélé...
Te hablo de jugadores que se supone que van a ganar. Piqué está mal, pero estando mal, Piqué todavía es titular en el Barça, ¿eh? Porque los otros que juegan a su lado son peores que él, exceptuando... Bueno,
evidentemente, y porque manda, ¿eh?
Bueno, Eric García hoy no ha jugado porque arrastraba molestias también.
Bueno, la realidad digo es que los jugadores que tiene el Barcelona, y en eso vuelvo a referirme a Müller, no tienen ritmo de competición.
Pero no
porque
es hoy en día,
no,
¿eh? Porque si no, fijas...
Si no es un día distinto al día del Betis.
Mira, por lo menos estoy viendo unas imágenes ahora de Gavi yéndose del campo, claro, dándole puñetazos y patadas a todo lo que se encuentra.
Es que
a
Nico,
yo creo que el Barça es que Ansu Fati, Nico... No, claro. Por eso digo, Ansu Fati, Nico... Gavi, Pedri, esta es la gente sobre la que se tiene que sujetar un proyecto que tienes que rodear de alguna estrella en el futuro. No ellos solos. Pero claro.
Vale. Ahora en este tocar fondo veremos qué hace Xavi con todos estos.
Bueno, juegan de momento, mi tío. Juegan todos, ¿eh?
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Juegan todos.
Por el Bayern. Es que si el Bayern fuera la vara de medir, de verdad, Messi sería cojo.
Pero Dani,
y Suárez sería un indocumentado y luego ganó la Liga.
No, no. Analiza cómo ha sido la vara de medir. La vara de medir. El español de Chile.
La vara de medir. La vara de medir.
Estás hablando de
Y
de
la vara de medir
que
no le ganaste un partido al Benfica.
Sí, lo sé, pero que no me tenéis que decir
una cosa,
nada de lo mal.
La vara
que
de medir es muy sencilla.
¿Qué?
Dos goles en seis partidos.
Que sí.
Dos goles. Ahí se acaba la vara de medir. Dos goles en seis partidos.
Pero digo, lo que quiero decir
¿quién
es que
mete
hoy...
un gol en este Barça? ¿Quién?
Y que la Liga ha perdido más puntos de los que ha ganado.
Lo que te quiero decir es que hoy,
que
es el partido el que estamos analizando hoy, se han ido de Araujo. Entonces, si han dejado sentado a Araujo, ¿qué van a hacer con los otros? Pues eso es mal. Si Ter Stegen le da un pase de gol a Lewandowski, o sea, ¿dónde vas a ir? No vas a ningún sitio así.
Bueno,
pero por eso digo que hoy no es la noche para poner... Para mí, o sea, Ter Stegen no le puedes juzgar hoy porque realmente si lo juzgas hoy, lo quitas del Barça.
Ter Stegen cada vez que juega contra el Bayern de Múnich es que es una cosa...
Sí. Mejor que no vuelva a Alemania ya nunca.
Es una cosa tremenda. O sea, es como si le cayera la maldición de Neuer encima y de la selección alemana.
A Ter Stegen, perdonad que os lo diga, yo ya le he puesto en la lista de perjuicios del Barça 3 o 4 veces
que
llevamos de temporada, y pasa un poco pues lo que le ha pasado también con Jordi Alba en su momento, que son tíos que como no tienen competencia, pues juegan todos los partidos.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Isaac Avilés, muy buenas.
Bueno, lo primero que hay que decir es que es hasta difícil leerlos todos, no paran de llegar mensajes hablando del Sevilla, del Barça y hablando de todo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, espero que el Barça haya tocado fondo. Esta noche ni con el mejor Messi ni con Aitekin de árbitro ganábamos en Alemania. Des, Mingueza, Lenglet, Ricky Puig, Memphis... ¿De verdad alguien pensaba que los malos resultados eran culpa de Koeman? Con estos jugadores no puedes pasearte por Europa. ¿Dónde está el efecto Xavi? Se pregunta otro. Hace 20 años de la última vez que quedaron eliminados de la fase de grupo. Es el peor Barça que he visto en mi vida. Xavi dice que el Barça no se merece esto, pero esto se lo han ganado pulso con su pésima gestión, decía otro. Hablarán ahora de Bartomeu, de Koeman, de Messi, de que hay que mirar a la nueva directiva y analizar si han hecho algo bien en este tiempo, pero lo que está claro es que los 11 futbolistas que han salido hoy han hecho el ridículo en el Allianz. Y otro dice, al Barcelona le quita la plaza de octavos un equipo portugués, al Sevilla un equipo austriaco. El nivel de nuestra liga se ha desplomado y esto sí que es preocupante. Y ojo a este mensaje de WhatsApp que nos manda un oyente hablando de la situación del Barça.
Esta es la realidad del Barça. Si el Bayern hubiera necesitado 12, como España-Malta, hubiera metido 16. Y así es, y no hay más. Gracias.
A esta hora lo importante es que hay un único acertante del Euromillón de primera categoría, validado en el despacho 143. Receptor número 45.650 de León, situado en la calle San Pedro 6. Atención. Se desconoce la identidad del acertante y se va a desconocer de por vida, porque ha ganado 143,4 millones de euros.
Y al Barça le venían bien, ¿eh?
Pues sí. Joder, ¿puede ser Laporta el ganador?
No sé quién es.
Creo que es Bartomeu.
Si es un señor, una señora, si es una persona mayor, joven, lo que sea. Supongo que nos estará escuchando hasta ahora, porque estará haciendo lo que más le guste en la vida. Habrá dicho que me acabe de tocar el Euromillón, voy a poner el partidazo y abrir una botella de champán. Pues a disfrutar del dinero con responsabilidad. Oh, y
a gastarlo con salud.
Y que dé algo para los...
Igual caros. No lo sabe. De esto que...
Pues te digo una cosa.
Igual lo está oyendo ahora.
Ahora que me lo dices, el otro día estuve yo en la calle San Pedro 6 de León y jugué un Euromillón justo de... Voy a echar un vistazo. Oye, Emilio, muy bien el trastero de tu casa.
Sí, hombre.
Ya era hora, Emilio.
Emilio.
Ya era hora.
No vayas de humilde, porque hiciste lo que te dije. Lo tenías hecho todo un desastre con la...
Por las estanterías.
Claro, sí, pero es que yo...
Sabía por dónde venía.
No. ¿Te has dado cuenta ahora? Hace tiempo es que lo tengo.
Yo cuando me enfado contigo, Emilio, es por
pero
eso.
Tenías... Tenías aquellas estanterías chinas que se doblaban.
Qué desastre, Emilio, qué desastre.
Horrible.
Oye, perdóname, no veas cómo me tratara a Cedri desde entonces.
No, claro. Se le doblaban las estanterías, cortaban, ponían ahí los libros de motociclismo y todo eso y quedaban ovaladas, así, un desastre. Pero ¿a dónde llamó Emilio? Gemma, díselo a los oyentes del partidazo.
A Simon Rack, y así está de feliz, así está de contento, así le ha quedado todo de bonito, de ordenado. Es que tú bien lo dices, Juanma, ¿eh? Es que las estanterías Simon Rack, las del elefante, son calidad pura. La calidad y el espesor del acero es la característica principal de Simon Rack, que son únicas por su calidad, líderes en el mercado por su calidad. Ya sabes que desde Zaragoza están conquistando todo el mundo, que a todo el mundo les encantan las estanterías Simon Rack porque son las mejores, por su durabilidad, porque son para toda la vida, por su resistencia, por su variedad, por su precio, porque son súper fáciles de montar, y lo dicho, por su calidad, por supuesto. Además hay un montón de formatos, además de las estanterías, ahora para Navidad también es un muy buen regalo, un banco de trabajo Simon Rack, un armario Simon Rack. Como ves, que todo sea Simon Rack, que es sinónimo de calidad. Quédate con ellos, tú vete a tu gran almacén de bricolaje o a tu ferretería y pide Simon Rack. ¿Las estanterías del elefante? Sí, Mon Rack.
Sí, señor. Informa la agencia EFE que el acertante del Euromillón o el acertante ha comprado estanterías de Simon Rack para poner los billetes encima de las estanterías, claro, y que sujeten perfecto, todo el peso.
Claro. Los mejores para el que ha ganado.
Ha pedido las más grandes, las estanterías más grandes que haya. Pues nada. Y dice que las va a pagar a plazos, ¿eh? ¿Qué te parece?
¿Algún lingote de oro puede soportar?
12 de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Con Uriarte Aupa, los del Aupa. Aupa, ¿seguimos a alguien o no?
Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes de
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas.
Oye, Herreras, ¿compro alguna tontura?
Porque yo te cerré.
¿Alguna cosa caprichosa? No. No soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y... ¿Sí?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tienes las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Verti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Un año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 14 de diciembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior. Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
A los que queréis venir a un pueblo.
Quítate la prisa, que lo de la ciudad vení con mucha prisa.
Mira la cara y saluda a la gente.
Y con leña y una chimenea, ya pueden venir día invierno.
Ellos te lo quieren poner fácil, nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras, que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como enviar y recibir paquetería, adquirir productos postales o pagar recibos y tributos. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hablando de precios, la madera también ha subido hasta un 125%, el cobre un 63% y la piedra un 68%.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En conclusión, construir sale ahora mismo muchísimo más caro. El desabastecimiento también afecta a las constructoras. Parece además que los precios de la vivienda van a seguir subiendo.
Así es, buenas tardes, Pilar. Todo está subiendo y la vivienda no iba a ser menos. El coste de materiales como
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 18 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Elías Israel, Fernando Evangelio, está Fouto, está Pedro Martín, está Isaac Avilés leyendo los mensajes, está Elena Condis pendiente de lo que sucede en el entorno del Barça. ¿Alguna declaración más, algo que debamos conocer del Barcelona?
Parte médico, se ha retirado lesionado Jordi Alba, ha tenido que pedir el cambio a la media hora de partido por problemas en los isquios. Me dicen que mañana le van a hacer más pruebas. También han terminado con molestias físicas Memphis, en la parte posterior del muslo, y Busquets. Y Xavi en la segunda parte ya ha demostrado que pensaba en la Liga, ha sustituido a De Jong y a Dembélé para protegerlos. Y mañana operan a Sergi Roberto, ya está en Finlandia. Mañana va a pasar por el quirófano con el mismo doctor que Dembélé y estará 4 meses de baja.
¿Qué tiene que hacer el Barça con la Europa League? ¿Dignificarse a sí mismo y dignificar la competición? ¿Apearse en cuanto pueda y centrarse en
momento,
la Liga?
Pero yo lo he escuchado en la transmisión y alucinaba. Es que la tiene que ganar, que es un camino para la Champions, sí, igual que quedar cuarto.
De momento es un promotor de la Superliga jugando en la Europa League.
Para mí el Barça, desde ahora y hasta el mes de mayo o junio, solo tiene que tener un objetivo, que es quedar entre los cuatro primeros.
Meterse entre
el único objetivo que tiene que tener el Barça. Sí, ya, pero es más
pero
fácil.
De paso, como tienes una baza más para entrar en la Champions, ya sé que es casi una utopía pedir que este equipo gane la Europa League.
Bueno, sigue siendo una utopía.
Elías dice que no lo entiende, pero es que es eso. Es por eso.
Pero
o sea,
¿cómo va a ser una utopía ganar la Europa League?
Para el Barça,
para
sí.
El Barça,
sí.
Cuando para recupera el actual, todos, para si el Barça recupera actual, todos los jugadores.
Igual no una, vale. Igual no
eso
una
no ha
utopía,
pasado nunca, Elías, ¿eh? Elías. Eso llevamos tres años que no ha pasado nunca.
Igual no una
que
utopía,
haya tenido pero todos los futbolistas para jugar.
No, pero te digo una cosa, con la calidad física del Barça, de la plantilla del Barça,
ya
va,
te digo,
va a ser un palo jugar jueves domingo.
Claro,
pero palo.
Tiene que sacrificarse y ver que ese es un camino para volver a la Champions. Pero yo insisto
espero
que su prioridad es la Liga y por eso hoy tampoco entiendo la alineación de Jordi Alba, porque el partido definitivo para, bueno, definitivo no, pero el partido que tiene que ganar sí o sí y que está en condiciones de ganar es el de Pamplona.
Pero es que además, como estamos...
Y ahora te presentas en Pamplona, ¿qué tienes? A un lateral derecho aparente que es Des, que está 100 veces por debajo del nivel que mostró cuando venía. En el lateral izquierdo no tienes lateral izquierdo.
Valde.
Sí, pero hoy esta vez no lo ha puesto a Mingueza. Hoy a Mingueza le ha puesto y hay veces...
Sí, que decíamos, ¿le ha puesto la cruz a Mingueza? Pues no se la ha puesto. Porque
no, pero le pone de lateral izquierdo, que es el... O sea, si hay un sitio donde lo puede hacer peor que de central o de lateral derecho, es de lateral izquierdo. Y bueno, se ha retirado. Bueno, cuando se han ido, Memphis también se estaba tocando el muslo. No sé,
pero
yo
es que
si
esto...
se puede confiar mucho en Memphis, pero es uno que hace goles de vez en cuando. Bueno,
pero
pues,
es que esto que dice, esto que dice Dani y que ha dicho Juanma al inicio del programa, es muy difícil, ¿eh? O sea, en estos momentos, meterte entre los cuatro primeros,
sí, hombre,
al Barça le va a costar
pero,
tela, ¿eh?
Emilio, menos que
no,
ganar
no.
la Europa League. Menos.
Vale, no, yo por creo, supuesto, pero es tela, que sí, lo que le queda al Barça.
Yo creo que
meterse entre los cuatro primeros.
Es más duro,
¿eh?
Ganar la Europa League que meterse entre los cuatro
vale,
primeros.
Porque,
la pregunta que hace Juanma es traducida a la práctica es ¿qué haces cuando estés en el mes de marzo qué, y tengas un partido importante de Liga y uno de Europa League?
Priorizar la Liga.
Yo lo pondría claramente el fin de semana.
Ese es un problema para marzo. El problema que tienes ahora es que haces en Pamplona. Ese es el problema que tienes.
Es que luego viene la Copa del Rey. Que exacto. Otros años el Barça se agarraba la Copa, pero tú dices, con lo malos que son algunos que juegan la Champions, ¿qué pondrá cuando rote en Copa del Rey? O sea, ya pondrá un equipo purro.
Espero.
No te preocupes que no lo contarán, lo irán haciendo, pero no.
Bueno,
espero por el bien de todos.
¿Ansu Fati, cuándo vuelve Ansu Fati al equipo?
Enero, dicen,
pues,
¿no?
Pues sí, en principio hasta el año que viene, si no cambia nada, no reaparecerá Ansu Fati, tampoco Pedri.
El Barça
tampoco,
que tiene un partido contra el Madrid en Supercopa en enero, el día 12 o...
14.
El día 14.
¿No? Ya que es el 14 de enero, lo digo en memoria.
Minguella, José María.
Antes tiene que ir a Sevilla.
Buenas.
Muy buenas noches, bienvenido al partidazo.
Muchas gracias, bien encontrado.
La caída del Milán, Minguella, la caída del Milán.
Bueno, esto ya se habló hace 5 años aquí mismo, ¿eh? Un partidazo.
Sí.
Y ha ido cayendo 5 años y nadie lo ha frenado. El Miguel, que siempre dice que no sé qué, bueno, ya estamos en al suelo, en la ruina. Pero esto es una cosa que... El fútbol, si no hay jugadores con la camiseta y el escudo, no ganas a nadie. Esto
es que ¿quién mete un gol en este Barça? ¿Quién puede meter goles?
No, pero para meter goles tienes que tener desde atrás gente que toque, que juegue, que quite balones al contrario, que y delante que rematen. Los jugadores de delante son muy caros porque son los que terminan. No hay tantos, entonces cuando encontrar un jugador de delante es muy complicado en el mercado. No hay tantos, es diferente un centrocampista, un central, un lateral y así puedes ir adaptando, pero los que la terminan enchufándola adentro, pues esto no hay. El Barça no sé, yo creo que hoy no ha chutado una sola vez entre los tres palos.
Sí.
¿Tú crees que Xavi va a mejorar algo?
Yo a Xavi le deseo lo mejor del mundo. Tengo muchos años de esto del fútbol. Nunca he visto a un entrenador que con jugadores no adecuados gane. Nunca lo he visto. Nunca. Sí he visto entrenadores que han mejorado a un grupo de jugadores, lo han hecho mejor, le han dado más confianza, una serie de cosas y tal. Pero si el grupo no tiene un nivel que es lo que exige los objetivos del Barça, la plantilla y todo esto, el Xavi ni nadie, el Xavi no tiene una máquina para ir cambiando a la gente y poniéndole tal y no sé qué, él hace lo que puede y luego salen al campo y aparecen unos jugadores vestidos de rojo que parecen leones y los del Barça parecen niños.
Blanco y negro contra color, sí, sí.
¿Para ti peligra la cuarta plaza de la Liga?
Sí, ya lo escribimos, también lo dijimos, sí, sí. Sí, pero ya ha pasado esto. El Milan estuvo 5 años sin entrar en Europa. Es que yo no invento nada. El Milan estuvo 5 años sin entrar en Europa. Y era el Milan de Berlusconi y tal. Cuando Berlusconi, por temas políticos y tal, se retira, se cae y se pasa 5 años sin entrar en Europa. Porque con el nombre solo, ni los contrarios te respetan, con el nombre ni tal, te quieren ganar. Como más nombre tienes, más estímulo para el equipo contrario para ganarte. Entonces, si no eres muy fuerte, no ganas. Es decir, la imagen que hoy ha dado el Barça con toda la ilusión seguramente que tenían los jugadores y tal, tal, es de un equipo pequeño, pero muy pequeño. Sí. Y esta es la realidad. Y estamos en el mes de ¿qué estamos? En noviembre. En
Diciembre. 7 de diciembre.
Va tan rápido. Estamos en el mes de diciembre y quedan 5 meses o 6 de fútbol y de partidos y tal. ¿Y dónde vas a ir a buscar los jugadores? ¿Dónde están? Porque esto no se fabrica como una máquina de lo que quieras, que digo, oye, hazme 5 de estos. Y hay una gente que fabrica fenómenos y te hace 5 máquinas sensacionales.
Sí, lo que pasa es que el Barça, con lo que dices del Milan, es que el Barça no se puede permitir estar 5 años fuera de Europa. O sea, es que eso sí que es un pozo que...
Vamos, yo no digo que vaya a pasar 5
sí,
años.
Sí, no,
pero... No lo estará.
Yo no digo que vaya a pasar.
Es que Bartomeu y Xavi habían dicho que no hay años de transición en el Barça.
Es que nadie te va a regalar nada, nadie te va a regalar nada. Y cuando eres un Barça, que estás en momentos difíciles, o si fuese el Madrid, o si fuese y tal, los contrarios procuran, muy educadamente, acabar de machacar la situación. Entonces, oye, hoy no ha habido ninguna patada, ni esto, pero aquellos del Bayern corrían como leones, ¿eh? No, claro. Y no sé si era por el frío o por qué, pero parecía que les jugase la final de la Champions. Uh-huh. Y estos jugadores que tienen allí, que muchos casi ni se conocen, son gente que hay una gente en el club, en este caso el Bayern, que ha seleccionado estos jugadores y que hace 3 años tenían otros y se fueron. Es decir, yo el Bayern lo pongo como ejemplo, porque el Bayern es un equipo que en poco tiempo tenía el lateral de la selección, el Lahm, sí, que era el capitán del equipo. Tenía el Hummels, tenía el otro central.
A Kroos.
Tenía a Kroos, tenía a ¿quién teníamos?
A Robben,
han cambiado y siguen estando arriba. Y digo, oye, ¿y el Robben? No, el Robben ya no, ya debe estar de vacaciones en Marbella o donde sea y tal. Y tienen otro que cuando coge el balón se las pela. Bueno, esto no sale porque sí. Esto es porque hay una gente que yo coloco muy bien, porque en mi época de profesional trabajé bastante con el Bayern, porque es una delicia trabajar con esta gente de lo organizado que están, y además no pierden el tiempo. Y dicen, esto no me interesa, no te hacen perder el tiempo con salsichas ni cosas, no, esto no me interesa.
¿Cómo?
Salsichas. No. ¿Y eso que tienen?
Bueno, salsichas se refiere en los restaurantes que van a Via Veneto y a Botafumeiro, no, hombre.
Presidente del Bayern, señor Genes, que ha estado 3 años en la prisión, en la cárcel por temas económicos y tal, sí, y es el que manda allí, que tiene una salsichería que te puedes morir, una fábrica. Yo he comido allí, desayunado allí, por eso digo lo de las salsichas. Sí, pero no tiene nada que ver, es una anécdota.
No, es anécdota, sí, pero que no te andan mareando.
Claro, que está muy bien, es una anécdota cojonuda para
mira,
una noche
yo,
como
yo,
hoy.
Yo tenía un jugador en el Porto, se llamaba Jardel, que metía goles por los codos, goleador. Y conseguí que Genes, el... ¿Cómo se llama? Omar Hitzfeld y el vicepresidente Rummenigge fuesen a Oporto, me vinieron a recoger y fuimos a Oporto a ver un Boavista Porto, que era un partido histórico entre ellos dos y tal. Bueno, Jardel no tocó bola. El goleador histórico que había ganado dos velones de oro, no tocó bola. Cuando fuimos a cenar, el Genes me dijo, oye, nunca más me ofrezcas un jugador como este. Siendo amigo.
Sí.
¿Me entiendes? No, no, no hay pérdida de, no, sí, que me gustó, que lo mataba bien de cabeza. No, no, no me ofrezca nunca más un jugador como este. Porque deciden, hay dos o tres o cuatro que saben mucho de esto, porque Tejenes ya jugaba cuando se jugaba con balones de piedra. Él ya jugaba la selección alemana, y Rummenigge, y luego, bueno, pues estos deciden, dicen, este sí, este no. Y además, son socios de la sociedad y tienen una parte del club, es decir, son socios y juegan su dinero también. Y esto de Barça opina uno, opina otro, no sé qué, ahora tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Gente, la mayoría, no ahora, ya durante los últimos años, que no tienen nivel técnico para escoger jugadores. Pues escoger jugadores es muy complicado. Yo no voy a ir contra nadie. Les deseo a todos los que están en el Barça lo mejor. Pero hay que saber mucho de esto, porque de escoger un jugador que triunfe, uno que no, es la ruina económica y deportiva. Entonces, para saber esto, hay que saber mucho, hay que estar bien enterado, hay que tener confidentes en varios sitios que te digan, oye, aquí acaba de salir un chaval, qué tal, que no sé qué y tal, y que tú le confíes y todo esto. Y esto el Barça, desde hace años, entre brasileños... Mira, te voy a poner un ejemplo. El Barça ha tenido durante 5, 6 o 7 años un personaje que cobraba 700.000 euros al año por ser el que miraba jugadores para el Barça en Brasil.
André Curie.
Solo ha traído desastres y tal. El último fue uno que no llegaron ni a inscribirte el día antes de que se fuese Bartomeu. Bueno, pues después de esta carrera de tener una persona para arriba y para abajo, ¿cuántos brasileños juegan en el Madrid titulares?
Cuatro.
¿Cuántos juegan en el Barça titulares?
Ninguno.
Imagínate cómo cambia hacer el trabajo bien hecho a bueno, no sé lo que han hecho, porque seguramente me lo imagino, pero como no tengo pruebas, algún día quizás salgan y todo esto. Pero fíjate cómo cambia el Madrid sin 700.000 euros al año para un señor, para no sé qué, para no sé cuánto. El último que trajo este señor, no llegaron a presentar.
Mateus Fernández.
No llegaron ni a presentar. Traen aquí 10 millones, tal, lo devuelven. No, esas cosas, claro. Yendo así, bueno, yo te digo, yo me echaba muy mal por el Barça, pero esto es muy difícil de arreglar. ¿Eh? No es que lo diga yo.
¿Qué crees que va a pasar con la Europa League?
Bueno, el Barça intentará llegar a finales, que cubra esto la temporada, porque en la Liga normalmente estaremos ahí entre el 4 o 5, todo esto y tal, no creo que lleguemos mucho más arriba, y la Europa League puede ser un poco la salvación de la temporada. Esto es como una época, vosotros son muy jovencitos, ¿no?, que el Barça vivía de la Copa de Ferias. Es decir, había la Copa de Europa, y después había un sucedáneo, que era Copa de Ferias, y que lo organizaban, bueno, jugaban equipos de ciudades donde estaban. Si jugabas la Copa de Ferias y la ganabas, bueno, la gente estaba contenta y tal. Feria de Marsella, Feria de Londres y tal. Bueno, esto es un poco eso.
El Zaragoza jugaba.
Zaragoza, bueno, esto, Copa de Ferias.
¿Cuándo fue la última vez que ganó, Pedrito? ¿Cuándo fue la última vez que ganó el Barça la Copa de la UEFA?
Nunca.
La Copa de la UEFA
nunca la ganó.
No la tiene.
Tiene la Copa de Ferias, que digamos que
es
la competición antecesora de la Copa de la UEFA.
Sí.
Pero el Barcelona tiene la Recopa y la Copa Europa. La UEFA no.
Vale.
No, vamos a por el título que nos falta.
Minguella, gracias, un abrazo, iremos hablando.
Sí, señor, cuando quieras.
Hasta luego.
Os voy escuchando, a ver qué decís.
Perfecto, pues aquí...
cuidadín.
Nada bueno. Un abrazo.
Chao.
José María.
Chao.
Pues así han sido las cosas con
esto
el Barça.
Esto es lo que hay, Juanma.
Esto es, no, como ha dicho la frase, esta es nuestra realidad, ¿no? Esta es nuestra realidad.
Ya lo dijo el día del Betis, ¿eh?
Que es diferente.
Una realidad muy dura,
ha dicho. Esto es lo que hay.
Ya lo dijo el día del Betis.
A mí me ha sonado a eslogan, como cuando el gobierno dijo la nueva realidad. ¿Cómo se llamaba? No, la nueva normalidad.
Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad, es lo que dice Xavi, y esto es lo que era lo que decía Koeman.
Y escuchando a Minguella te das cuenta de las verdades que dice, porque es que el Barcelona ha estado viviendo durante 15 años de una generación que le salió de la cantera.
Sí, sí.
Pero no por los fichajes. Bueno, claro, fichar a Neymar o fichar a Suárez está chupado, porque son los mejores jugadores que había
en ese momento. Bueno. Cuanto más dinero ha tenido el Barça, peor lo he tirado. O sea, los 10.000 millones de Figo, malgastados. Los 200 millones de Neymar, malgastados.
¿Cómo fue un fichaje? Bueno, por ejemplo, Dani Alves fue un gran fichaje, evidentemente.
Sí, claro.
Pero claro, indiscutible.
Y Ronaldinho cambió la historia del club, ¿eh? Fue un buen fichaje.
No, no, pero claro, Ronaldinho estamos hablando de antes.
La mayoría...
O sea, de, digo, o sea, de antes de la generación de...
De antes, Iniesta, de antes de tener el equipo.
Ah,
de
Messi, etcétera, etcétera.
Es evidente. Pero bueno, la vuelta de Dani Alves, leyenda y que mucha gente bromeó con ella, yo creo que...
Yo bromeo.
Sí, pues yo creo que va a ser titular indiscutible en el lateral derecho.
Hombre, sí, lo cual dice muy poco.
Pero es tremendo. Yo cuando veo, cuando pasó lo de Alves, o cuando veo ahora Cavani, yo digo... pero ¿hacia qué está apuntando el Barça? Con tíos de 30 y no sé cuánto.
Hacia lo que pueden, Paco.
Yo lo que
mejor niños, es
que...
mejor niños.
Yo, a mí me habréis oído decir mil veces aquí que el Barça durante muchos años el mayor error que ha cometido ha sido preocuparse más de los jugadores que del equipo. Cuando tuvo esa generación a la que se refería Pedro... consideró que era una tontería gastar dinero porque los mejores ya los tenía y que para fichar suplentes no era necesario hacer ninguna inversión.
No, era la época que vivían de inercia.
Y entonces el equipo se ha ido llenando de medio.
Fueron premiando a todos estos.
Y entonces, ¿qué hicieron para premiar a esos jugadores? Contratos larguísimos, fichas absolutamente inasumibles, que eso implica que luego no puedes vender a los jugadores cuando te das cuenta que te has equivocado, porque naturalmente no se van a ir a otro sitio renunciando a su contrato o perdiendo dinero. Bueno, ese ha sido el error del Barça. Tuvo un equipazo y apostó por ese equipazo como si fuera a vivir del 40 años más.
Y ahora nos han mandado varios oyentes una foto que es de Lenglet con Lewandowski abrazado después del partido, muerto de risa Lenglet.
No me extraña.
De risas con Lewandowski. La foto es de hoy, ¿no? Confirmamos, Isaac Vélez.
Sí, la foto es de hoy, la han mandado varios oyentes y destacan que, por lo que se han visto en algunas imágenes, están bastante rato, ¿eh?
No.
Ahí hablando y...
Le habrá dicho, te has quedado sin marcar, chato.
Claro, es que...
Sí, y tú sin balón de oro, tal.
Exacto.
Sí. Efectivamente.
Ya te dije yo que con Messi no hay nada que hacer o algo así.
Y solo espero, siguiendo con nuestro discurso, Juanma, que Dembélé renueve por una cantidad prudencial, porque tampoco está para...
Bueno, es que el tema de Dembélé empieza a cabrearme mucho, y lo siento, Dani.
Por eso lo digo, por eso.
Me cabrea muchísimo.
Por eso, perdona que haya sacado yo el tema.
No,
lo dirás por hoy.
No, lo digo por los cinco años, por los últimos cinco años.
Bueno, los cinco años, podemos hablar de los cinco años, todo lo que quieras, pero hoy, los primeros 10 minutos, el único tío
que... Siempre estamos igual. Los primeros 10 minutos, los primeros 22 minutos, los últimos 7 minutos.
Ah, no.
Pero ¿cuándo va a cambiar un partido de Dembélé? ¿Cuándo va a decir, este partido lo ha ganado Dembélé?
Me quedo con Memphis y con Gaby hoy, si quieres, del ataque del Barça.
¿Sabes quién cambia los partidos? ¿Sabes quién cambia los partidos? Vinicius. Ese tío cambia los partidos.
De Vinicius decíais, y no solo vos.
Claro, claro.
Benzema lo decía.
Y me lo zampo, pero es que por Dembélé llevo 5 años y es que no he visto que cambiara un partido. Todavía no he visto uno.
Sí, pero vale, pero hoy...
Te digo lo que te decía de Vinicius hace 2 años. Por lo menos es uno rápido que se va.
Sí, pero ¿qué hace? ¿Le subes el sueldo ahora?
Ah, no. Yo, claro. No de la pasta. Digo que en este Barça es capitán general.
Paco, con Juanma estamos hablando que es una vergüenza que Dembélé pida lo que pide.
Pero él que
es lo que estamos
que
hablando. No estamos hablando ni que sea bueno ni mal futbolista. Es que de momento no ha demostrado nada y está perdiendo el sueldo de Mbappé.
Por ética profesional, nadie en este Barça puede pedir un solo duro más.
Tal cual.
Nadie.
Pedir perdón. Nadie.
Yo te digo una
perdón.
Cosa. El próximo contrato de Dembélé va a cobrar bien. No sé si en el Barça o en otro sitio, pero va a cobrar
seguro.
Bien. Entonces,
me
diréis... Seguro.
¿Aquí cuánto le queda?
Entonces, la gente
es tan tonta.
No, nada.
El 1 de enero es
libre.
Es que vaya ruina. De cómo ha gestionado el patrimonio. Es que
claro,
puedes dejar que un tío acabe de contrato, aunque te parezca una moñiga, y se vaya libre.
No, aunque te parezca, no, que es una moñiga, que no es que te parezca. O sea, ¿cómo que te parezca una moñiga? Es una moñiga de momento.
El City es tonto.
Pero todos esos quieren a
Dembélé. Hace una semana el Barça y el agente de Dembélé terminaron la reunión sin acuerdo y el representante de Dembélé les pidió un poco más de tiempo. Queda libre el 1 de enero y en las próximas horas, yo creo en los próximos días, por lo que me dicen, se van a volver a reunir y vamos a ver si acaba concretado en un acuerdo o no.
El 1 de enero quedan libres Mbappé y Dembélé, pero ha dicho Laporta que el bueno es Dembélé.
Correcto.
De los dos, el
públicamente
hecho,
se lo dice a él.
De hecho, ya lo dijeron en el momento que el Barça tuvo para fichar a Mbappé,
sí.
y se decidió por Dembélé.
Eso es. No, ahí está Miguel ya para corroborarlo.
Si tiene ese ojo a la puerta.
Bueno, y Xavi también le ha regalado todo tipo de elogios a Dembélé. El primer día que llegó,
para que renueve.
Si le reduco, va a ser el mejor del mundo en su posición.
Dice,
cambia la cara al equipo. Quiero que renueve. Bueno, ha dicho
si estuviera todavía Miguel aquí, te diría que seguro que en sus largos años de experiencia futbolística una de las cosas más importantes que he aprendido es que hay jugadores a los que hay que renovarles para venderles.
Claro.
Sí, este es el caso. 12:38, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa. Bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une.
Auténtico Pacharán Navarro.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es muy festiva esta música, ¿eh? Para cómo viene la noche. 12 y 44, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Este es Monchi, director deportivo del Sevilla en Movistar, después de la eliminación de Champions.
Sí, duro. Un palo que no entraba en nuestra expectativa. Hay que asumirlo como tal. Evidentemente, teníamos mucha ilusión puesta en esta fase de grupo y bueno, pues no ha podido ser. Hemos cometido errores a lo largo de todo el recorrido que han llevado a que quedemos terceros. Reconocer que no hemos estado a la altura, mirar para detrás para corregir errores y mirar para adelante con la ilusión de que nos quedan tres competiciones todavía muy importantes.
Esto es lo que decía Monchi. Está Oliva todavía en Austria, ¿verdad, Oliva? ¿Estás por ahí?
Por aquí sigo, Juanma.
Y se incorpora Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Cómo catalogas el batacazo del Sevilla en esta Champions?
Bueno, fracaso, ¿no? Fracaso total y absoluto. Un presupuesto de 200 millones de euros en un grupo tremendamente asequible. No hay nada más que ver cómo el Salzburgo ha celebrado su pase a la siguiente ronda, la primera vez en su historia. Y creo que el Sevilla ha hecho una fase de clasificación. Esto no califica el nivel del equipo, porque yo creo que el fútbol de eliminatorias no tiene nada que ver con el fútbol de la Liga, pero el fútbol que ha hecho en la Champions el Sevilla ha sido deficiente, ¿no? Ha sido horroroso. Penaltis, expulsiones, partidos infantiles, ha ganado solo un partido. El Sheriff creo que ha sumado más puntos que el Sevilla, ¿no?, en este grupo. Muy malo, horroroso. Y nada, autocrítica y asumir el vendaval de críticas que viene ahora, porque ha sido tremendamente decepcionante, ¿no?
Elías, le va a costar a Lopetegui rehacerse de esto, ¿eh?
Bueno, está claro que es un golpe grande y el máximo responsable siempre es el entrenador. Aunque yo creo que el análisis tiene que ser más profundo. Yo creo que el Sevilla no tiene una plantilla a nivel Champions. Tiene algunos jugadores a nivel Champions, pero la plantilla no lo es. Los cuatro fichajes han naufragado en esta competición, tanto Delaney como hoy los dos laterales que han tenido que jugar de titulares, Montiel y Agustinson, y Rafa Mir, pues tampoco, que es, yo creo que es muy buen proyecto delantero, no es un delantero a nivel Champions. Que los palos le van a caer al entrenador, no me cabe la menor duda, pero ya se sabe que en el Sevilla siempre pierde Lopetegui y cuando ganan...
No, ya estamos con lo mismo. Aquí no nadie ha criticado al entrenador, ¿eh? Nadie ha criticado al entrenador. Este victimismo que tenéis con el entrenador, que no lo entiendo, nadie. Ha sido un fracaso de por supuesto, el entrenador, porque...
Porque
es que el entrenador primero. No va a ser mi vecino de enfrente, claro, es el entrenador y también de los jugadores, evidentemente, este equipo en conjunto. Ni ha estado bien el entrenador, ni ha estado bien la plantilla y es verdad, y estoy de acuerdo contigo, en el que el equipo no está para pasearse por la Champions, pero creo que el nivel es muy superior para el que ha ofrecido tanto el entrenador como la plantilla y los jugadores.
Pues yo en creo que hoy es un día para mirar a Monchi. Me ha dado por mirar a Laporta y a Monchi. Ya sé que Monchi es intocable y que entonces ya no podré entrar en Sevilla en los próximos años, pero...
Pero también
que se
lesione,
pero es que también te equivocas.
Es el otro Cholo Simeone.
Que se le lesione en sí es mala suerte. Que Rafa Mir todavía no sea el jugadorazo tal, es una apuesta de futuro, no pasa nada. Pero... el Papu es suyo. Que juegue Munir en estos partidos, cuando no lo quería ni lo metí, también es cosa suya. O sea, digamos que había mejores delanteros en el Salzburgo, sí, en el Lille y hasta, si me apuras, en el Wolfsburgo que en el Sevilla. Y entonces es difícil así caminar por la Champions.
Sí, es correcto.
Con todos los errores de Lopetegui, con un equipo con mala suerte de lesiones, etcétera.
Eso es correcto.
El Sevilla a mí me parece que se ha comportado en esta Liga de Campeones como un equipo pequeño. O sea, yo la impresión que tengo es que no ha sido superior en ningún partido a sus rivales y que el nivel no le ha dado para ganar partidos en un grupo absolutamente asequible. Es difícil tener un grupo más de cara como el que ha tenido el Sevilla. O sea, la fase de grupo del Sevilla ha sido una acumulación de un equipo sin fuerzas, cuando las tenía era un equipo precipitado y que aturrullaba solo los partidos y se los complicaba solo con expulsiones, con penaltis, pero es que ahora ha llegado ya sin fuerza. Aquí entran todos en el saco, Paco, Elías, Juanma, entran todos en el saco de un fracaso absoluto como es el hecho de que el Sevilla no se meta en octavos de final. Entra el entrenador, al que se le puede criticar, que a lo mejor su manejo a estas alturas de temporada tampoco es muy normal que se te caigan cinco. Puede haber algo de mala suerte, seguro, pero también que cinco jugadores tan principales como los que tiene ahora mismo lesionados no te lleguen a diciembre en condiciones. También ha habido algún jugador que ha llegado muy al límite y lo ha colocado a jugar, en Nesiri, el propio Suso. Y luego detrás de eso también, y prácticamente en paralelo, creo que no se ha fichado al nivel Champions. Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Rafa Mir no tiene nivel Champions a día de hoy. Munir es un complemento. Y las dos grandes apuestas en el último año y pico para generar fútbol y para darle velocidad al fútbol y creatividad, Rakiti y Papu, no dan el nivel.
Lo que pasa, Oliva, que el cabreo y la decepción, eso estamos de acuerdo. Y además, Paco, estás equivocado, y te lo digo de verdad con la mano en el corazón. Los palos que se le dan aquí a Monchi, no te los puedes ni imaginar. Y con Monchi cuando se equivoca, pero es que no creo que... A ver, creo que el equipo no está para pasearse por la Champions, pero para pasar este grupo, y esta fase de clasificación no lo ha pasado porque ha hecho partidos ridículos.
O sea, yo creo que era el grupo más fácil de los cinco españoles.
El primer partido...
No hay duda. Bueno, yo no recordaba un grupo tan fácil en años.
Hizo tres penaltis, Nava empujando un tío dentro del área, tres penaltis, dos expulsiones, hoy Jordán se ha expulsado. O sea, han ocurrido cosas de un equipo de inferior de categoría, de un equipo que está hecho para otras cosas. Se ha equivocado y va para allá, y punto. Sí. A partir de ahora, el equipo... Creo que no estaba para pasearse por la Champions. Monchi tiene que ir al mercado a apuntalar un par de cosas, porque es que le queda la Liga, le queda la Copa Rey, le queda la Europa League, o sea, le queda muchas cosas, pero tendrá que apuntalar algo, porque es verdad que el equipo arriba anda muy justito.
Yo tengo incluso ahora mismo dudas por dónde va a salir ahora mismo el proyecto, porque tengo la impresión de que el proyecto está... Septiembre, es verdad que la Liga bien, el equipo segundo clasificado, y creo que tiene una marcha muy regular en el campeonato de Liga, donde tiene oficio ya y el cuajo suficiente para sacar partidos, incluso a veces cuando no juega,
sí,
no juega bien.
Maravilla no, ¿eh? Pues, oficio.
Pues, no.
Pues está obligado.
Te hablo de oficio
vale,
y de...
Vale.
Sí,
vale,
pero
vale.
No te hablo de brillantez.
Está
no te
obligado,
hablo
vale, de pero en el debe del entrenador también está jugar mejor,
sí,
en la Liga, ¿eh?
Claro, sí, vale, pero vale. Sí quiero ver a partir de enero
segundo, ¿eh?
Si Monchi le echa una mano a la plantilla con un par de jugadores que le vuelvan a dar nivel al equipo en determinada...
No, sí, tiene más remedio.
Lo tendrá que hacer, evidentemente.
Que no
lo
tiene más
que
remedio,
hacer.
Más
y
que también, nada porque no lo hizo
y también
en verano.
Lopetegui debe subir su nivel.
No,
yo vengo comentando últimamente, y lo he comentado aquí en algunas ocasiones, que me parece increíble cómo en estos últimos meses se está llevando todo el asunto de convocatorias, no partes médicos, nunca hay convocatoria. O sea, creo que hay una falta de naturalidad últimamente que creo que no le viene bien al equipo, y creo que todos tienen en esa... reflexión y autocrítica profunda que tienen que hacer después del fracaso de esta noche, tienen que entrar todos esos elementos. Y creo que todo que arrimarse un poquito, Lopetegui subir el nivel y Monchi también.
Y los médicos también, si tienen que subir
también,
todos tienen que subir
la segunda. Porque parte... el momento para mí es... Claro. A ver, puede sorprender que diga delicado, ¿no? A ver, el equipo segundo en Liga, eso es irrefutable. Viene de un fracaso en Champions y lo normal es que el equipo siga siendo regular durante la temporada. Pero cuidado a este tipo de derrotas que te pueden marcar una temporada si realmente no aportan cada palo, no aporta lo que tiene que aportar a este
pero
momento.
Pero sin duda el que lo puede cambiar es Monchi y arreglar lo que no se hizo bien en verano. Lo que no se hizo bien es dejar marchar un delantero, te puede gustar más o menos, no traer a nadie, tener oportunidades de mercado muy buenas y no cogerlas, por ejemplo, permitir que Pablo Sarabia se vaya al Sporting de Portugal, pudiendo venir a Sevilla, pues ese tipo de cosas, ese salto de calidad que podían dar determinados futbolistas nos ha dado. Y que el entrenador tiene culpa de muchas cosas, sin lugar a dudas. El primero, lo del casi todo lo que pasa en el campo. Pero
Lía,
donde se puede poner
la foto,
soluciones, es donde se puede poner las soluciones.
Sí, pero que en la foto de este fracaso hoy en Champions aparecen todos. O sea, que aparece Lopetegui, pero es que aparece Monchi, aparece el máximo dirigente que el señor Castro, es así.
Lo normal.
Es que tiene que ser así, claro.
Un cataclismo no es por un único responsable.
Sí, sin embargo, con el Barça
es que en Liga, claro, que a mí en Liga me da garantías el Sevilla para estar entre los cuatro.
Sí, exacto. Es un equipo muy regular.
Y si analizas el partido de hoy, ha competido hasta el minuto 50, Munir la tira al larguero, el primer tiro entre los tres palos que tiran ellos lo meten dentro y ya luego las pulsiones, no, y se venía abajo.
El equipo hoy ha llegado tieso, Lía, porque con cinco titulares.
Sí, cinco
titulares sin Acuña, sin Nava, sin Ennesiri, sin Suso, sin Lamela. O sea, el equipo en la segunda parte se ha caído. Pero el Sevilla no se ha ido de la Champions por hoy, ¿no?
No, seguro que no.
El Sevilla se ha ido de la Champions porque el día del Lille fue un disparate.
Eso es lo que dicen del Barça, que no se ha ido de la Champions.
El primer partido fue el disparate grande.
Sí, pero de todas formas, a mí me ha sorprendido una cosa del Sevilla en esta fase de grupo. Es que decíamos el primer día, hoy se ha equivocado, vale. Le ha superado el rival, vale. El segundo, hoy se ha vuelto a equivocar, le ha superado el rival. El tercero, o sea, salvo el día del Wolfsburgo que saca el partido en casa y tal, el resto de partidos es que no ha estado al nivel de sus rivales. Y de los rivales que estamos hablando.
¿Qué tiene el Sevilla el fin de semana?
Villarreal.
Bueno, tiene lo que le queda es Atlético de Bilbao el sábado, por la noche San Mamés, y Atlético de Madrid y Barça para cerrar en 72 horas. Entre el sábado 18 y el martes 22. Bueno, en 72 horas, esos dos partidos como local. Y le pilla con cinco bajas de cinco titularísimos y con el equipo físicamente dando la impresión que está con el gancho.
Y el año pasado, hace unos meses, 6 meses, tenía dos jugadores, que uno valía 50, o lo que se le quiera poner, Ennesiri, y otro 80, o lo que se le quiera Koundé. Ennesiri lesionado, y Koundé no es el Koundé del año pasado. No,
¿qué Koundé está lesionado, Paco?
Anda con un problema en el rotuliano, no parece ni la mitad de jugador. Sí.
Claro, es que Koundé no sube porque lleva un montón de partidos lesionados, pero como el Sevilla juega una final cada dos días, pues
y no hay muchos centrales tampoco.
¿Qué quieres decir, Pedro?
No, que el Sevilla llega a una competición que domina como nadie.
Sí. Y que, pero claro, que no le ilusiona absolutamente nada.
Sí, al Sevilla mismo lo ilusiona.
¿Tú crees?
Sí, por supuesto.
Es cierto que hasta que no llegas a cuarto la gente no se le pone los pelos de punta, pero cuando llegas a cuarto,
por supuesto.
No te ilusiona. Cuando te metes en semifinales, le ilusiona a todos, hasta el Barça.
La final es en el Sánchez Pizjuán, ¿eh?
Por supuesto.
Ah, es verdad.
Correcto,
la final en el Pizjuán.
No, por supuesto. Mañana Monchi al mercado.
El Atleti, el alegrón que se llevó el año que cayó con el Karabaj de la Champions. Que estaban tan felices.
No.
Y podría haber un Sevilla Betis, ¿no? De la final de la.
A partir de octavos, sí. En esta primera ronda, todavía no.
Imagínate.
Una Sevilla final,
¿no? Sevilla Betis en el Pijuan.
¿Contra quién le ganó el Atleti la final aquella? Era en Lyon.
Al Marsella.
¿Sí?
Olympique de Marsella, me
yo creo, ¿te das cuenta? Esa es la prueba. Es que ni nos acordamos del partido, prácticamente.
Pero los Atléticos, sí, hombre.
¿Te acuerdas de la de Quique en...
Y era el Fulham, que es peor.
Por eso, pero era un momento, otro momento, es que ahora ya...
¿Te acuerdas porque era amigo
de
tuyo,
de todas formas,
Paco,
os digo una cosa, a partir de ahora, Juanma, Paco, la Europa League pasa a ser... Echa toda la crítica ya,
para una
competición de máximo nivel los
el
jueves.
El rey ha muerto, viva el rey. Claro, tal cual.
Te lo digo por el cartel que queda.
No, ahora, por eso Monchi, que lo hemos escuchado, nada más salir... ha salido porque sabe que esto se le puede caer, entonces él y el entrenador...
¿Qué momento es delicado, Víctor?
Claro, tiene la responsabilidad de levantar, porque tiene de aquí a Navidades tiene partido de liga muy importante, tiene también la Copa del Rey, y esto tiene que aguantar como sea hasta Navidades, hasta que estoy convencido que va a traer dos refuerzos, pues le tiene que traer dos refuerzos al entrenador.
Bueno, es que en Navidad se va Bono, se va un portero, se va Ennesiri, ya veremos.
Bueno, habláis de Bale, pero Ennesiri es un poco, va a hacerlo, se va a marcar un Bale, ¿eh?
Ennesiri, hay para que llamar a Iker Jiménez, para que venga y haga un programa de ocultismo y nos diga qué lesión tiene, claro.
Pues os digo una cosa, esto que hacen los clubes, esta modita que tienen ahora la mayoría de clubes, creo que no les beneficia en nada.
¿Cuánto dura la Copa de África?
Un mes.
¿Enero entero?
Sí, sí.
Además, no sé qué pasa, que ahí dura lo mismo. El que se va primero que el que va al último. Siempre dicen un mes. El que cae en la primera es lo mismo que el que juega la final.
Pero el que cae en eliminatorias, pues estará libre antes. Bueno, pero claro, las tres semanas no te las quita nadie.
Sí, es como que luego tienen permiso.
Dos viajes, que son muy largos, hay que hacer enlaces.
¿Dónde es la Copa de África este año?
Camerún.
Era en Camerún.
En África.
Camerún, no, no. En África. Camerún, Camerún.
Oye, que a veces las cosas estas no se celebran donde tienen que ser.
No, no, no.
En África, vamos, está muy bien.
El París-Dakar es en cualquier lado, menos en Dakar.
Efectivamente.
Bueno, y la Davis en Buenos
Aires. ¿Dónde es el París-Dakar este año?
Y la Davis en Dubái.
En Abu Dhabi, igual.
Y la Supercopa de España no es en España.
¿En Jeddah? ¿Sigue siendo en Jeddah la Supercopa de España?
Sí, en Arabia.
En Riyadh de este año, ¿no?
No tengo ni idea.
Sí, yo creo que
no. Jeddah es un planeta de Star Wars.
No te...
El otro.
Aquí cada loco.
Aquí cada uno con su.
A esta hora ya es el delirio.
La Copa de África es entre el 9 de enero y el 6 de febrero. O sea,
en Camerún, eso casi lo confirmamos.
En Camerún.
Mira a ver dónde es la Supercopa de España, que tenemos que sacar billetes.
Venga, vamos.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta mañana, un abrazo.